Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos acá un día casi de verano, primaveral, un 24 de noviembre del año 2019, y vamos a hacer el programa número 29, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 86. Me presento, ese fue Sherpa. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progressivo.
Mi nombre es Guido Vilarinho, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y mi nombre es Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Bueno, mis queridos amigos, es un día muy especial, han pasado muchas cosas. Hace 2 meses que no nos vemos.
Es verdad.
Pasó mucho. De y todo. Es un programa muy especial porque Sherpa va a romper la puerta en cualquier momento.
Totalmente.
Sí, pero no importa, lo dejamos.
Siento como una película de zombies.
Sí, sí, sí. Cumplimos 2 años de existencia, sí, hace muy poquito, y lo estamos festejando con un invitado especial.
De lujo.
Que
deluxe.
Necesito deluxe. Que, por favor, se presente. ¿Cómo es su nombre,
mi querido? Sebastián de Caro.
Sebastián de Caro, muy bien. ¿A qué se dedica?
Variedades.
No, variedades.
Autodidacta
artista,
porteño.
Artista de variedades.
Nombre, claro. ¿Viste? Nombre y colegio.
Lambada o muerte.
Bueno, acá, para los que no escucharon el programa anterior, que lo dudo porque tú trajo un disco de una banda icónica del metal, bueno, tuvimos recién el almuerzo y hemos tenido una charla muy, muy agradable, nos hemos divertido mucho.
Amarga, triste.
No, no, pero
la hemos pasado bien. Va a pasar a la historia como la Bitter Talk.
Puedo hacer preguntas como fan de esta entrega, de este podcast. Ustedes tienen un público que escucha solamente, por ejemplo, vos tenés los que escuchan progresivo, o sea, cada uno, nadie escucha las tres, yo escucho todos los discos.
Hay de todo.
Hay gente que solo escucha los de metal, gente que solo escucha los de prog, y a veces se anima y pone así con miedo el play, a ver el de pop, a ver cómo.
Porque también pasa que muchas veces se pisan los géneros, digo, sobre todo.
Hay algunas cosas.
Ha habido algunas líneas muy borroneadas,
claro,
en algunos discos.
¿O no?
Sí, de hecho, hemos discutido cuando Bomb dijo Billy Idol, yo dije,
¿qué te pasa? Me estás robando, claro.
¿Qué te metes?
O cuando traen Windows para Pro.
Claro, sí. Esas son cosas que están bien.
Invisible Touch, ¿en qué cayó?
En pop.
Pero es una banda que, según lo que
tomé, pero ya habían dejado de hacer progresivo.
Sí, claro.
Aunque hay un par de temas que tienen algo.
Tienen bueno, algunas cosas.
Es una retroalimentación.
No termina más.
Pero bueno, han pasado muchas cosas y quizá en estos 2 meses han pasado cosas muy importantes. Una de ellas es la de haber visto a King Crimson. Y yo tuve la suerte de ir las 2 fechas. Fui el 8 y el 9 de octubre. Y voy a contarles algo que quizá ustedes no lo sabían, quizá el Bombi sí. Pero el primer show, si ustedes se acuerdan, se dividía en 2 partes.
Sí,
el,
sí.
La primera parte yo terminé literalmente puteando. No me gustó.
No puedo creerlo.
Sí. Y te voy a explicar por qué.
Indigno.
Sí, sí.
No puedo creer lo que estoy escuchando.
Sí, sí. Yo vi a King Crimson por primera vez cuando vinieron en el 94 y me explotó la cabeza, literalmente. Sí. Ahí me hice ultra fanático de King Crimson. Llega esta nueva formación con triple batería. Dije, chao, esto me va a reventar mucho más. Pero como estaba planteado el set desde la primera parte, no me gustó porque tocaron temas que odiaba de King Crimson. Tocaron Epitaph, que lo detesto.
¿En serio?
Sí, te juro.
Fue un momento alto el show, güey.
Bueno,
más fuerte.
Bueno, exactamente. Pero son temas que nunca me gustaban. Y dije, puta, esto es un bajón. Hasta que después vino la segunda parte. Y ahí sí, bueno, obviamente. Me reconcilié, tocaron Red. Y después fui al segundo día diciendo, bueno, ya estoy preparado para escuchar mierda en la primera parte. Y no. Tocaron Frame by Frame.
Usted tiene que arrepentirse lo que dijo.
No. Bueno, salí, obviamente, totalmente anestesiado, diría, porque hubo momentos que es como que me desaparecía, me iba a la estratosfera y volvía. Realmente la pasé muy, muy bien. Pero bueno, quería comentarles que a pesar de ser un gran fanático de rock progresivo, sigo siendo crítico de mi propia música.
Sí. Muy y fuiste bien. Con Crocs.
Es que si
y
no, con Crocs. Si no, no sería fanático.
De exactamente.
Crocs. Fuiste a ver a King Crimson.
Estaba
en
Pedro
Crocs.
Aznar en ese sector.
Estaba Pedro Aznar, exactamente.
Sacado, estaba disfrutando enormemente.
Totalmente.
¿No? ¿O estaba las puteadas como este?
No, estaba extasiado. Aznar.
Pero fue, y el momento, creo que uno de los momentos más lindos fue en Starless, cuando. Se es decir, lo rojo. Que era. Claro, la iluminación era muy sencilla, no había absolutamente nada. Eran ellos iluminados y de repente se empieza a poner todo colorado y estaban todos rojos. Y dije,
cuando se pone intenso.
Cuando se pone la parte al final, la parte intensa de Starless, y ese fue un momento que piel de gallina. Excelente.
El silencio que había en ese momento, ¿no?
Sí.
Las moscas estaban quietas en el aire así.
Y ver las cosas que hacían rítmicamente las tres baterías.
Una locura.
En mi vida vi tanta perfección, se divertían.
Los agradezcan que pudieron ver en vivo a Gavin Harrison, que eso es
un animal
increíble. Es un animal, increíble. Bueno, pero han pasado otras cosas. Ha pasado algo muy interesante, que fue el haber encontrado mis viejos cassettes, escucharlos y digitalizarlos.
Y darte cuenta que eras un popero.
No. Además de eso, sí. Obviamente escuchaba mucho pop, años 87 o 88, pero encontré grabaciones del año 94 o 95. Donde yo me acababa de pelear con mi primera novia, fue la primera vez que me habían roto el corazón, y escuché nuevamente las letras y las cuatro canciones que había compuesto con mi amigo Santi, que lo tengo acá.
Temas tuyos.
Temas míos, dedicados a esa novia.
Listo.
Y dije, puta, qué mal que estaba. Estaba con el corazón.
¿En qué lugar oscuro?
Roto. Obviamente nunca van a salir a la luz. Pero
se las escucharon acá.
¿Fueron interpretados en vivo alguna vez?
Totalmente. De hecho, hay un recital. ¿Los escuchó? No los escuchó. Amigas de ella llorando en el show. No, fue la verdad un momento álgido. Pero era buen compositor, ¿eh? ¿Sí? La verdad que.
¿Qué te pasó?
No sé, me gustó el programa.
Fue feliz. Claro. Uno lo compone más cuando está feliz.
Bueno, en el medio, hace muy poquito, y por eso también se extendió también el no poder hacer el show, el podcast antes, tuve un viaje a Los Ángeles, California. Okay. Así que pude encontrarme con Mark, después de tanto tiempo, nuestro locutor. Bueno, nos hemos abrazado. Hay probablemente.
Como San Martín y Bolívar.
Más o menos, sí, pero en tierras nórdicas. Y me encontré... norteamericanas. Me encontré con Fede Brubacher. Es un oyente uruguayo. Y su amigo de salvadoreño que se llama Mar Anthony Aparicio. Y bueno, hemos ido por varios lugares icónicos de Hollywood. Hicimos un city tour. Fuimos al
¿Observatorio?
No, pará. Fuimos al Roxy, donde Frank Zappa grabó Roxy and Elsewhere.
Me lo tienes que hacer acordar.
Gracias. Estuvimos en el Rainbow, donde está la estatua de Lemmy, está donde él se sentaba con las fichitas. Y estuvimos en el Whiskey a Go Go, ahí donde tocó Chicago por primera vez y donde Hendrix le tocó el hombro al saxofonista.
Y le dijo,
tu guitarrista toca mejor que yo. Y bueno, obviamente estuvimos ahí a pasitos del departamento del donde estaban los muchachos de Motley Crue.
Una cosita quiero meter, que mencionaste Chicago y me acordé cuando en un momento mandaste un video al grupo o a nosotros de que estaba sonando The Cars en el fondo de un negocio.
Sí.
Y me acuerdo porque cuando yo también viajé justo a Estados Unidos por unos días y en dos o tres negocios que paré en el camino sonaba The Cars.
Mirá vos.
Es como...
Está. De Cars está.
Y Chicago. Pues, las dos bandas.
Mirá, bueno, que Chicago puede ser también por la muerte de Rico Kasek.
Puede ser.
Hubo como una especie de revival.
Pero está presente siempre, ¿eh? Sí, siempre Cars. Aparece.
En la cultura americana.
Bueno, me compré vinilos.
Que los mostraste.
Los mostré en su momento. Y hoy, hace varios años atrás, en el año 91, no puedo hacer la cuenta en este momento, fallecía Freddie Mercury.
Un día como hoy.
Así que, 28 bueno.
28 años. 28 años.
Con la leyenda que te acordás, aquella conspiranoica de que en realidad él murió unos días después y que lo anunciaron como para que él vea las reacciones mundiales. Una leyenda, pero en un momento circuló.
Mira vos.
Que en realidad, por lo menos, fueron un par de días después. El anuncio.
Él quería disfrutar
él
de.
Quería,
ver tal caso como la gente raro, lo lloraba.
Exacto, raro. Sí, prog.
Muy prog.
Y bueno, su último disco lo había sido. Así que bueno, mis queridos amigos, si quieren, le llamamos a Mark, que está en Los Ángeles, California, Mark. Y nos trae su vinilo sucio de la siguiente manera.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Gracias, el Bombi. Bueno, hoy les estoy trayendo...
¿Qué nos traje?
El disco de un disco solista de un integrante de Genesis. Y voy a hablar sobre Voyage of the Acolyte de Steve Hackett del año 1975. Uh-huh. Voy a hablar brevemente, voy a hacer un gran resumen de su historia. Stephen Richard Hackett nace en Londres el 12 de febrero de 1950. Es decir, actualmente tiene 69 años este muchacho, que ya no es más un muchacho. Y desde ya muy chico, en la familia él tuvo mucho acceso a instrumentos musicales. Principalmente la flauta y la melódica. Pero recién empezó a tocar la guitarra a los 12 años. Y él tiene un hermano que se llama John Hackett, que fue el que se orientó a tocar la flauta, principalmente la flauta traversa. El pequeño Steve empezó tocando notas aisladas. Más o menos a partir de los 14 años empezó a formar acordes en forma totalmente autodidacta y empezó a combinarlos. Y generalmente... las influencias principales en los chicos de esa edad, en esa época, era la música del blues. Pero a él le gustaba mucho Joan Sebastian Bach. Nada que ver. Igualmente escuchaban blues, tanto él como toda la familia. Y dentro de todos los músicos de la época, cuando él ya era adolescente, los que más le gustaba era Eric Clapton, Jeff Beck, George Harrison, Paco de Lucía y Andrés Segovia. Es decir, tenía orientaciones...
Entiendo mucho.
Entendés mucho. Muy bien. Hackett empieza a tocar en bandas de rock amateur ya como adolescente. Y su primera grabación, yo este dato no lo tenía, su primera grabación profesional fue con una banda que se llamaba Quiet World. En el álbum titulado The Road, del año 1970. ¿La conocés vos?
No.
Bueno, está en Spotify, la podés buscar. Es un álbum conceptual muy tipo Moody Blues.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Mucha orquestación. No está mal el disco.
Pro-friendly, pero no prog.
Exactamente. Exactamente. En el mismo año, en 1970, publica un anuncio clasificado en la revista Melody Maker, que decía lo siguiente. Guitarrista / compositor busca músicos receptivos decididos a luchar más allá de las estancadas formas musicales existentes.
Pones ese aviso hoy y te meten un neuropsiquiátrico.
Publica eso. A los pocos días recibí un llamado de un pibe que le dice: vi tu anuncio y tengo una banda. Nuestro guitarrista se fue y tenemos otro guitarrista, pero la verdad que no nos convence mucho. Si te interesa, nos gustaría que nos vengas a ver, que vamos a hacer un concierto gratuito en X lugar y vamos a tocar temas de nuestro último álbum. Vení a ver qué te parece. ¿Quién era ese muchacho? Peter Gabriel. Y la banda era Genesis. Hackett fue al concierto y vio lo que hacía el guitarrista de turno en ese momento y se dio cuenta que él lo podía hacer fácilmente. Habló con Peter Gabriel y coordinaron una fecha para ir a la casa para que la banda lo vaya, o para que Gabriel lo vaya a ver a él tocar junto con su hermano. Bueno, obviamente el hermano tocaba la flauta, pero ya tenían un flautista que era Peter Gabriel. Genesis en este momento está en un momento de crisis. Estaba Anthony Phillips, que era el líder, que se había ido hacía muy poquito, porque no sé si ustedes saben, pero él tenía como unos ataques de pánico, no podía tocar en vivo, se tenía que ir y bueno, los dejaba todos en banda. Y estaba John Mayhew, que era un baterista que también había decidido irse porque había que sin Anthony Phillips la banda no iba para ningún lado. Y hacía muy poquito. Había ingresado el nuevo baterista, un tal Phil Collins. Le pidieron a Hackett que se compre el disco Trespass, que era el último disco del que iban a tocar en vivo, pero como
Comprate, ni siquiera te lo puedes dar, hijo de puta, boludo.
Hackett no, bueno, pero acordate.
Qué manera de vender, ¿eh?
Eran niños ricos. Los muchachos de Genesis, la trilogía genesiana era.
Y así eran ricos.
Era Peter Gabriel, Tony Banks y Mike Rutherford, que venían de un colegio que eran exclusivamente para gente de mucho dinero, de alto poder adquisitivo, y Phil Collins venía de la clase obrera. Sí. Y Hackett más o menos venía de del mismo palo. Entonces el pibe pobre no tenía un mango. Entonces va a la disquería y lo escucha, a ver qué es lo que estaba haciendo. Y se da cuenta que lo que había mucho era predominio de guitarra de 12 cuerdas. El problema que tenían es que él tenía una guitarra de 12 cuerdas, pero la había vendido. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, se la juega y dice, voy a esta banda, me gusta lo que hace, me tengo que comprar otra guitarra de 12 cuerdas con la poca guita que
más
tenía.
El disco, ¿no?
Más el disco.
Lo tuvo que comprar. Ya estaba mucha guita abajo.
Arrancó menos 100.
Bueno, Jaque en esta época era un pibe de 20 años. Y tiene su primer su primer ensayo con la gente de Genesis en el sótano de Tony Banks, el tecladista. Según cuenta, había un ambiente de mierda. Principalmente Rutherford no quería saber nada porque Rutherford y Anthony Phillips eran muy amigos y Anthony Phillips para él era una persona que no podía ser suplantada. Y además no quería otro guitarrista porque Rutherford era guitarrista.
Pero esto nos lleva a pensar que entonces la banda la manejaba esencialmente Gabriel con Tony Banks que decía juega este o no, era Tony Banks.
Principalmente Tony Banks y después Rutherford. Tony Banks era casi un déspota, ellos mismos te lo dicen.
Él mismo lo dice.
Sí. Pero bueno, cuando empezaron a ver cómo tocaba Hackett y que no quería ser el típico Guitar Hero y que metía atmósferas, es como que les empezó a gustar. Y además se dio cuenta, junto con Rutherford, que tenían más o menos el mismo gusto por los acordes invertidos en guitarra, que parece que era algo que no era habitual. Entonces, salvo Phil Collins, el resto de los integrantes de Genesis eran muy introvertidos. Cosa que ayudó mucho para que Hackett cayera bien en la banda. Imagínense, Hackett era el miembro oscuro de Genesis. Hackett estaba en ese momento con unos culos de botella terrible como anteojos, pelo largo, barba, todo vestido de negro y encima tocaba sentado. Así que venía barbo porque no era una estrella más en Genesis.
Un ego menos.
Exactamente.
Era una black star.
Así que eso habría sido un problema gigante para Gabriel.
Totalmente.
Seguramente.
Bueno, tenías ese problema con Gabriel y si eras demasiado virtuoso tenías el problema con Banks. Tenías que
estar ahí.
Salí tercero. Bueno,
el pibe encajaba, o sea,
perfecto.
No tiene carisma y no tampoco va a querer tocar todo el tiempo. No, adentro.
Es nuestro músico ideal.
Bienvenido a Genesis.
Los primeros recitales fueron desastrosos. Qué loco. Principalmente porque Hackett no tenía experiencia en vivo. Nunca había tocado en vivo. Pero con el tiempo, bueno, se fue afianzando y fue ganando confianza. Su primera grabación fue en el disco Nursery Crime, editado en el año 71. Y las guitarras típicas de Hackett son, se las escucha muy bien en The Musical Box y en The Return of Giant the Giant Howitt. Y ahí empieza a experimentar con la técnica de tapping. Y acá abre un paréntesis. Muchos piensan que el tapping lo creó Van Halen.
O lo trajo al rock,
sí. Pero no, ya lo venía haciendo Hackett.
Ya lo hizo en Nursery.
En Nursery Crime. Hace tapping y picking. Pero en realidad él no desarrolló esta técnica. El primer registro de tapping fue en el año 65 en la RAI. ¿Cómo es que se llama? Camardese, que es un médico radiólogo y guitarrista italiano, y el tema que hace se llama Chitarra Amore Mio. Uh-huh. Lo pueden buscar en YouTube, está.
Después lo mandas en el Emilio.
Lo voy a mandar, obviamente.
Y ese es el
creador. Ese es el primer, el creador, pero bueno, Hackett es el que lo trajo al rock, exactamente. Después, en el año 72, llega Foxtrot, donde incluye el instrumental Horizons, que toca.
Que lo pueden escuchar en el podcast.
Y ya en Selling England by the Pound, del año 73, se destaca principalmente Dancing with the Moonlit Night y Firth of Fifth, que es quizás el solo de guitarra más emblemático, que bueno, ya lo vamos a escuchar más adelante. En el año 74 llega The Lamb Lies Down on Broadway, un álbum caótico. No solo la música, bueno, es discutible, ya lo vamos a hablar quizás más en el futuro, pero no solamente es la música lo que fue caótico, sino la vida de Hackett. Hackett se estaba divorciando en ese momento de su primera mujer y se empieza a sentir frustrado porque la banda empezó a tomar otra orientación y el gran problema que él tenía era Tony Banks. ¿Por qué? Porque rechazaba las ideas que él metía, no lo dejaba participar y él ya en esa época ya tenía muchísimo material. Pero, bueno, obviamente Banks le decía no, lo rechazaba todo. Un mes después de finalizar, se meten en gira. Y un mes después de finalizada la gira, y ya sabiendo que Gabriel se iba de Genesis, Hackett se mete en el estudio y graba Voyage of the Acolyte entre junio y julio del año 75. Y se grabó exactamente en 4 semanas.
O sea, en ningún momento dejó de estar en Genesis.
No. Se metió sabiendo, después de la gira, es decir, él tenía mucho material.
Iba a haber
material,
un parate, ponele.
Exactamente. Y él ya se veía venir, ya se sabían ellos en el medio de la gira que se iba a ir Gabriel. Y dice, bueno, voy a todo lo que tengo en la cabeza, voy a grabar esto. En agosto del 75, Peter Gabriel anuncia formalmente que abandona Genesis. Y Hackett fue el primer integrante de Genesis en lanzar un álbum solista. Convocó a sus viejos compañeros de la banda, lo vamos a escuchar a Phil Collins, lo vamos a escuchar a Mike Rutherford, pero no lo vamos a escuchar a Tony Banks, obviamente.
¡Caramba!
Obvio que no iba a estar Tony.
¿Y de qué trata el álbum?
¿De qué trata? Ah.
Bueno, en esta época Hackett estaba muy interesado en el tarot.
Y sí, está clarísimo.
Sí.
¿En serio?
Sí, y el concepto del álbum ronda en, la, en
las cartas.
Más o menos en el, claro, exactamente, personajes en las cartas. De las cartas. Y el título original del álbum iba a ser Premonitions. Pero Carisma Records, que es la discográfica, no le pareció un buen título.
No le pareció demasiado pro.
Exactamente. Entonces puso este,
Viaje del Acólito.
El Viaje del Acólito. Y acá que, bueno,
¿cuál es la diferencia entre Voyage, Trip y Journey? Digo, qué porque buena. Ellos tienen... Nosotros decimos viaje y le decimos viaje a las tres cosas. Sí. De hecho, decimos viaje, un viaje de drogas y un viaje... Pero debe haber una diferencia, haber, digamos, que implique algún cambio, sí, porque, entre Journey y Voyage.
Voyage lo veo como algo más épico.
Como una gesta, una, digamos, sí, como algo claro. De, no yo literalmente
veo,
un viaje.
No,
un viaje
yo lo veo de vacaciones. Algo más interno. O sea, es como el pasaje, claro, o el viaje interno que vos haces.
No es un viaje de millas, no es un viaje de físico, decís.
Puede serlo si hablas del viaje de un barco, ponele. Pero cuando hablas de una persona...
Sí, claro.
Es como... creo que estás hablando de algo más de...
El viaje a conocerse a uno mismo.
Ese viaje que también quiere decir el camino. De,
claro, y el journey, ¿cuál es el journey? ¿Qué sería un journey?
El viaje...
El físico.
Sí.
Por ahí una profesora de inglés nos está escuchando y nos está insultando en este momento. Porque
dudo que escuche rock progresivo.
No, pero
que manden al coso, al Telegram o algo. O sea,
no, ¿cuál es la diferencia entre los tres?
Sí,
Trip, Voyage y Journey.
No, igual, a ver, Journey puede ser viaje cuando te tomas un radiotaxi y le dice buen día, buena jornada. Jornada. Sí. Journey quiere decir jornada. Bien. En rigor, la traducción literal.
No sabía eso.
Jornalero.
Bueno. Bueno, Journal es sí, como claro. Es el
buen disco un journal de Clapton.
Seis son, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos volúmenes son jornalero? 6, 5, 4 de Clapton.
Journeyman.
Sí.
Jornalero.
No, es un disco solo.
No, pero no tiene varios volúmenes.
No, Journeyman es el disco del 90, el que traía...
¿Cocaine?
Bad Love.
Ahí está.
Ah, ok.
Bueno, pero cuestión que no sabemos un carajo de inglés.
No sabemos.
Y nadie
pero sabe bueno, es el viaje del acólito.
El acólito, sí, una especie de aprendiz, sí. Una especie de seguidor. No,
o sea, nunca supe que era acólito.
Es eso, pensé que era un monaguillo, pero
es,
no, nada.
Bueno, pero un monaguillo es una especie versión, de aprendiz también.
Sí. Claro, esa es como la versión religiosamente neutral de lo que es un monaguillo.
Monaguillo.
Es como es un aprendiz de sacerdote, acólito.
Okay. Bueno, muchos consideran este disco como el disco... perdido de Genesis.
Porque son temas que podrían haber
terminado. Podrían haber terminado y de hecho cuando terminemos de analizar voy a contar un par de perlitas.
Vas a hablar más, ¿no? De la estructura del disco y el tarot y todo eso, ¿no?
Vamos a hablar no mucho, ¿eh? Bueno. Voy a focalizar más en la historia de en la parte musical. Bueno, no voy a contarle qué toca cada uno, pero bueno, está Steve Hackett principalmente, habíamos dicho en guitarras, Percy Jones en bajo, porque no tocan todos los temas Mike Rutherford, está Johnny Gustafson también en bajo, bueno, no importa, Phil Collins en batería, John Hackett en flauta, sintetizador y percusión. Ah, Steve Hackett toca el melotrón, que está muy presente en el disco. Está Sally Oldfield en las voces, que ya vamos a hablar en su momento.
Yo creí que había cambiado de disco.
Y vamos a empezar con el primer tema que se llama Ace of Wands y empieza de la siguiente manera. Sí, tema cortito.
Sí, no. Ancho de basto.
Más o menos, ancho de basto.
Sí. El ancho de basto.
Y empieza de la siguiente manera. Thank you. En segundo pasó de todo, obviamente. Sí,
es pro.
Ultra pro. What a report.
Yo cuando le di play por primera vez a este disco, yo no, jamás lo había escuchado, como te pueden imaginar. Fue como, primero fue, uy, la puta madre. Pero inmediatamente después de ese primer pasaje, fue como, volvió el prog al podcast. ¿Hace cuánto que no escuchaba algo así tan prog?
Puro prog.
Pero mega puro prog, tipo de manual.
Sí, 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 totalmente. Y ahora viene la flauta de John Hackett. Pero está acelerada esta flauta.
Esto está
acelerado.
Ah.
Campanas, tubulares, melotrón de voces. El bajo presente. No se puede hacer esa flauta, esa velocidad. Se puede, pero queda como un pícolo. ¿Te das cuenta que está más alta de la habitual?
¿No es un pícolo?
No, es una flauta traversa acelerada.
Y ahora repite, ¿no?
Ah, pero mira, no es un disco para hacer headbanging, obviamente.
No.
Pero es para escuchar y relajarse. Escuchar cada uno de los instrumentos.
Si intentás hacer headbang con esto, te contracturás.
Acá repite exactamente lo mismo.
Sí, lo mismo.
Desarrollás hernia de disco seguro.
Totalmente.
Pero tiene estas melodías groovy que están buenas.
Sí, sí, sí. Un pasticho.
Hackett es un muy prolijo, un guitarrista muy prolijo.
Sí.
Y cada guitarra se escucha perfecto lo que quiere hacer. Espera, a ver acá.
Yo tengo algo a los 301.
Espera.
Pero nunca sé por dónde va el tema.
Vamos para el 224. Es que pasan demasiadas cosas.
Pero igual acá está repitiendo lo que ya pasó.
Sí.
Este fader me está matando.
Vamos, fader. Juan Carlos Fader.
Arpa. Lo que sí no está bien mezclado, ¿viste el disco?
¿Por qué?
Para mí está mal. Es como que está muy
los
despegado.
Planos,
sí,
planos.
Hay algunas que están muy despegadas, algunas guitarras.
No está Tony Banks, pero los sonidos y.
Sí, la son todos los mismos sonidos.
No vino, pero lo cagué, dice a Tony Banks sin Tony Banks.
Ya se abusó.
Acá se tranquilizó. Y obviamente tiene que venir el salto de púa.
El salto de púa más descarado de la historia del rock. Sí. Así te lo pongo. Mirá que escuché saltos de púa.
Sí, bueno.
Pero
tipo, che, me aburrí de cómo venía el tema.
Es buenísimo, boludo.
Eso, para alguien le pegó un codazo a la bandeja, man.
Claro, y es como, che, pero lo de recién fue re jodido grabar. Bueno, no sé.
No importa, es prog.
¿Cómo lo enganchamos?
Es típico el bajo de Radar Force, se siente que es él. Evans y Phil Collins ya se conocían. Ya venían de grabar.
En muchos pasajes de este disco pasa, escuchás un cachito y dices, habría quedado buenísimo un tema de claro. Génesis. Esto es re Génesis.
Muy Génesis esto.
El arreglo es muy Banks.
El melotrón de fondo también. Muy bueno. Me mata, el melotrón suena tan viejo, pero te queda tan bien.
No, viejo no, vintage.
Vintage.
Lo que suena como el orto suena viejo, lo que suena bueno viejo es vintage.
Es vintage. Imagínense a mí, ya conociendo toda la discografía de Genesis, y uno tiene hambre de más discos, y cuando descubrí esto,
claro, era como un pequeño disco.
No. Fue un gran regalo.
Los feels de Phil.
Los feels de Phil. Qué gran bajista Rutherford, ¿eh?
Tremendo.
Muy buen bajista. Y porque es guitarrista.
Igual,
yo tengo mi opinión sobre los bajistas que son guitarristas tocan con otro.
El disco te exige, ¿eh? Te pide estar ahí atento, prestando la atención, no te deja tranquilo nunca.
Y en esta época, Genesis exigía mucho también.
Bueno, se van Fade Out y vamos con Hands of the Priestess, que es la primera parte.
Hermoso.
Un pasaje
bellísimo.
Es como un viaje.
Sí.
Te imaginas a...
Sí, al acólito viajando.
Gandalf, ¿no?
Sí. No, totalmente.
Ahí va Gandalf caminando. Ah, era... Legolas tirando una flecha.
Un hobbit prendiendo una pipa.
Y además pega con la tapa del disco.
Sí.
Bueno, el hermano de John, el hermano de...
Muy buen
Steve, es un muy buen flautista.
Muy prolijo.
No tocó mucho en vivo con él en esta época.
En el fin de los 70, principios de los 80 estaba mucho.
Claro, bien. Exactamente.
La época de Spectral Mornings, de Defector.
Sí, de Defector sobre
pero
todo.
Pero él formaba parte estable de la banda o eran colaboradores.
No, siempre era invitado.
Siempre era invitado.
Invitado fijo era.
Él se dedicaba a la clásica o algo así, me imagino.
Seguramente. No sé la vida de John Hackett.
Empezó a explotar ahora, John.
Pero lo que dicen es que se metieron en el estudio y Hackett lo que hizo, Steve Hackett, fue ya tenía más o menos armado una secuencia de acordes. Dice, toca lo que a vos te parezca encima y ahí fue como
salió
este solo. Y acá se escucha la guitarra típica, llorona, casi floydiana, de Hackett.
Grabado por secciones, no en vivo nada. O sea, no, esto lo
grabaron en vivo.
¿Sí?
Sí, esto lo grabaron
en vivo.
Tema. Este tema.
El anterior no sonaba.
No, aparte tiene más guitarras de las que hay músicos.
Sí. Hay más guitarras que músicos.
Sí. Parece Motley Crue.
Casi. Pobre. Me gusta mucho el Mellotron de fondo. No se escucha acá, quédense tú. Bueno, esta es la primera parte, entonces.
Muy consultorio odontológico, ¿no?
Consultorio...
Estamos llamando por obra social, ¿eh? Listo.
Por favor.
De Caro, Sebastián.
Absténgase.
De Caro,
digo
Sebastián.
Otro comentario similar.
Póster de Klim, del beso de Klim, ¿no? Arregla con Marcela el turno para la semana que viene. Este tema, el otro me voló la cabeza. Este
Estamos en un viaje,
bueno,
por favor, no seas irrespetuoso.
Me llevó ahí.
Pero viste, cuando el viaje te empieza a aburrir, tenés que hacer comentario boludo, pues.
Bueno, está finalizando el viaje aburrido.
Muy bien.
Y vamos a pasar a Tower Stuck Down, el tercer tema, que empieza de la siguiente manera.
El tema heavy.
Acá es cuando empezó esto, fue como...
Oh yeah.
Y... Me hizo acordar un poco a Crimson esto.
Sí.
Tipo,
hay mucho
esa
Crimson.
Oscuridad.
Esa densidad.
Además, esto es Dark Stone Synastic.
Es que.
El compás, claro.
Muy bien.
Muy bien elegido los sonidos.
Sí.
Todo.
Acá está muy bien el sonido, la mezcla. Ese bajo es un Moog.
Ah,
claro. Un Taurus en realidad. Que es de Moog.
Este tema para mí, la primera mitad es buenísima, la segunda mitad es un what the fuck. Así.
No nos adelantemos. Por favor.
Lo digo ahora, pues después ya no.
Sí. Después te olvidas.
Me olvido.
Recién ahí aparece la guitarra. La guitarra solista, digamos.
Estaba todo bien.
Está todo bien. Esto es tenebrosamente divino.
Sí.
Es que es la personalidad de Hackett, acá te das cuenta. Era el oscuro de la banda, de sí. Genesis.
Y sí, estaba metido con la brujería.
Sí. Y ahora va a venir, voy a adelantar un poquitito.
2.57.
2.25,
ah, no.
Que aparece el sintetizador. Este es muy bueno. Ese Mellotron, ese sonido vintage, es buenísimo, es esencial. Me voy a ir a los 2.25, que es cuando aparece el típico sintetizador.
Sí.
una atmósfera densa.
Sí, tremendo. En la película se está poniendo todo al carajo. En
este es verdad, tiene mucho de sí, cinematográfico. Tiene, ¿no?
Cinematográfico.
No auspicia nada bueno.
Y ahora viene otro salto de púa, pero que regresa. Porque hay una tos de por medio.
Acá es donde empieza a ir el what the fuck.
Ahí está.
¿Qué fue? ¿Alguien se apoyó así en el speaker? De...
Queda. Está muy bien.
Ahora viene la hinchada.
The Wall.
Claro.
The Wall.
Qué más raro, ¿no?
Sí. Ahora frena
porque sí. Y viene la parte tétrica de nuevo.
Viene el teclado.
Sí.
Un poco ruido blanco.
El otrón. Raro el final. Muy raro. Para terminar un tema. Ese sonido. Eso es una película de terror, ¿te das cuenta?
Sí.
Es muy bueno.
Falta que le metan el... Na, na.
Y ahora viene una guitarrita que no tiene nada que ver.
Esto ya no tiene nada que ver.
Pero lo banco, ¿eh?
Es raro. De piano es tétrico.
¿Piano?
Es un piano.
A mí me suena a guitarra esto.
La abuela estaba sola en casa. Era las 4 de la tarde.
A mí es un piano.
Empieza ahí, sí. Ideal para musicalizar el Buenos Aires Rojo Sangre que está ocurriendo.
¿Hay
ahora?
¿Hay un piano? ¿Qué hace?
Bueno, los dos instrumentos son de cuerda.
Sí.
Hay que ver cómo la tocan.
Pedí como un glissando.
Esas últimas notas, me fío las teclas.
Bueno, no importa.
Bueno. Sí, yo voto por piano.
Bueno, es un piano.
What the fuck. No se puede regalar para un cumpleaños este día.
No. Y vuelve Hands of the Priestess, la segunda parte. Es decir, sigue el viaje. Ustedes imagínense que este espectro.
Ciclotimia total, ¿eh?
Sigue
sí, viajando. Sí, sí. Llovió, nevó, salió el sol.
Rock progresivo.
No, bueno.
Bienvenido.
Esto que es un oboe, un corning.
Es un oboe.
Un oboe.
Un leprecaun bailando, tirando monedas.
Sí.
Mi lucky charms.
Es muy agradable esto, muy agradable.
Es la misma melodía, pero hecha con nuevo bebé.
El sí. Amanecer y viene corriendo Chatrán.
Chatrán, bro. ¿Me servís un poquito?
Cuidamos sí. Tu corazón.
Centro de diagnóstica.
No, boludo, no me lo ensucien así.
Medinorte. Tu empresa.
En Medinorte te cuidamos. A vos y a tu familia. Medinorte.
Estoy rodeado de 4 pelotudos.
No, tenés razón, merece respeto el disco. Acá hay gente que se ha roto el alma para que esto.
Bueno, voy a pasar al tema quizá más flojo del disco. Que se llama The Hermit.
El ermita.
El ermita. De Panoramix.
No.
Lamentablemente, Steve Hackett no es un buen cantante. Es un gran guitarrista, pero nunca cantó bien.
No es desagradable la voz, pero no es un gran cantante. No es un buen cantante.
Siempre se tira atrás. Y las veces que tiene que hacer una voz, por lo menos en los discos que siguieron, usaba un vocoder, sí. Siempre de alguna manera trataba de
igual ahora canta parecido a esto un poquito mejor. Aprendió una técnica, pero, Iván, pero siempre tuvo esa voz.
35 años, 40 años después. Bueno. Digamos eso. Pero bueno, ese tema quizá a mí no me gusta demasiado. La parte más linda, lo voy a adelantar un poquito, son 2 minutos y pico después. Y
pues son dos vueltas enteras iguales.
Exactamente. Que otra vez tenemos un oboe. Este
es
un corno inglés.
Un corno más grave. El corno. Corno inglés que tiene la bochita en la punta.
Claro. Esta es la parte de tranqui.
Morricone usaba mucho este instrumento.
¿Ah, sí?
En varias composiciones, sí.
Craqueño.
El número 1.
Número 1. que tuvo un tema en el disco que traje, Pet Shop Boys.
Sí.
Es un tema muy tranquilo. Después
quizá demasiado.
Después van a venir dos flautas.
Sí, es un embole.
No, boludo, es música para relajarse, para
disfrutar. Dame más Tower Track Down, dame eso, boludo.
Sí, bueno. Después, para el postre.
Este es el momento de la película que reflexiona de noche, así mirando a lontananza.
Tenía que haber tomado por la izquierda.
Sí. Tendría que haber tirado ese anillo a la concha de su madre.
Y tanta con vuelta.
Y con este tema terminaba el lado uno.
Una manera muy mustia de terminar.
Muy mustia.
Hay que levantarse a poner.
Hay que levantarse para darlo vuelta. ¿Eh? La puta había que tener unos huevos así para poder darlo vuelta.
Lo que pasa es que faltaba Tony Vaz.
El disco más pesado del mundo. Uy, qué difícil este. Como pesa.
Bueno, a pesar de la ignorancia, vamos a pasar al segundo lado, que se llama Star of Cyrus, y empieza así.
Arrancó muy tranqui
también. Arrancó tranqui porque había que seguir con la onda. Y es un tema que aparece la voz de Phil Collins. Acuérdense que Phil Collins recién estaba empezando a cantar en Genesis.
Había cantado un par de temas nomás.
Exactamente. Rara la voz de Phil Collins acá.
Aparece esta armonización es medio rara.
Sí. Muy onda Wind and Wuthering por momentos.
Sí, puede haber sido unos tantos. Ese debe ser unos tantos temas que le rebotaron.
Seguramente.
Esto es lindo.
Muy genesiano.
Cuando hace el arreglito del teclado.
Acá cuando entra el sintetizador, decís vos.
Claro, esto es regeneración. Sí.
Muy genesiano. Y además se usaba mucho poner el melotrón con muchísima cámara atrás.
Y Juan Carlos Portamento.
Juan Carlos Portamento, obviamente.
Infaltable. Acá repite lo mismo. Sí. Yo saltaría cuando entra.
A la parte.
Según dijo Hackett, este era el tema pop del disco.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, vamos al 2 minutos 24.
Re bailable.
Que creo que se refería a esto. Ah. Es otra canción.
Es otra canción.
Y el bajo es re Mike Rother.
Totalmente. Y en vivo suena muchísimo más fuerte, más pulenta.
Más pulenta. Todos estos temas, cuando los hace hoy, algunos de estos siempre suenan con mucho más polenta.
Igual le falta el toque Vance, ¿eh? Era esencial.
Ahí tenés un poco de toque Vance.
Sí, un poquito, ¿verdad?
Sí. Ahora en el 3.18. Me encanta el tema, esta onda misteriosa que le pone, siempre oscura. ¿Escuchás el tan 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 tan? Está muy bien. Muy cinematográfico. Y en la parte alegre.
Y otro volvió el oboe. Estamos viendo el castillo de Kensington.
Visita la Universidad de Wollstone. Y en el minuto 4.56 vuelve el la pop, banda completa. La banda viene Phil Collins, obviamente. El otro de nuevo con flautas. Bueno, este. Lo único que no me gusta es la voz de Phil Collins en este tema.
Todavía estaba medio frágil.
Le faltaba. Yo no sé si lo habrá apañado un poquito, lo habrá bajado para que no parezca tanto a Genesis.
Pero todavía no era Genesis. Todavía no había discos de Genesis con Phil.
Es verdad. la verdad. Bueno, faltaba
un año.
Pero él ya cantaba, tuvo un par de temas.
Sí, For Absent Friends y More Fool Me.
More Fool Me, exactamente.
Pero eran dos baladitas.
Tal cual.
Este es el primer tema jugado que canta.
Es este de acá. Sí. Sí.
Qué bueno el bajo de Mike. Es el mejor del
muy
tema.
Bueno. Ya esa es la melodía inicial del primer tema. Haciéndolo un poco conceptual, si vos querés.
Claro.
Vamos a pasar al segundo tema del lado 2, que se llama The Lovers. Otro interludio.
Bastante intrascendente. Es más como una introducción a...
Sí, a lo que viene.
A la joya del disco.
Además tiene los... Reverb tapes.
No me di cuenta.
Sí, ahora te lo voy a adelantar.
Hacémelo,
un poquito.
Hacémelo notar.
Sí. Ahí vamos. Voy a adelantar un poquitito.
Sí, dale, vos adelanta.
Si escuchan ruidos en nuestra cabeza contra el micrófono cuando nos dormimos.
Ah. Qué mala idea ponerme esto después de comer, ¿eh?
Música para escuchar. Y esto nos va a llevar al último tema que se llama Shadow of the...
No, no festejo porque terminó el disco, festejo porque llegamos.
Es un gran
al
tema.
Tema
del disco. Shadow of the Hierophant.
¿Qué es un Hierophant?
Qué buena pregunta.
Es un olifante.
Un hierofante.
Podría ser.
Automáticamente te suena a un animal inventado.
Sí, a un hipogrifo.
Sí, algo
cosa,
así.
Debe ¿no? ser. Estamos medio en.
Ese.
¿Qué es?
La entrada.
En rigor. Bueno, igual, si quieres escuchamos, pero habla de como un sumo sacerdote o un papa.
Ah, un hierofante.
Mira vos. Es que la carta del tarot a veces es el papa.
El papa y la batalla.
El hierofante. Sí, sí, sí.
Y acá tenemos como invitada en la voz.
Y de repente pasó a ser un disco de Mike Oldfield.
Exactamente. La hermana de Mike.
Si canta Sally, parece un disco de Mike.
Sally Oldfield.
Hasta la melodía es muy Mike Oldfield.
Sí.
La melodía de voz.
La melodía inicial.
Parece un tema de Jesucristo Superstar.
Sí.
Podría hacerlo, ¿eh?
Pues Weber, sí, con Ian Gillan cantando.
Sí. Esta sería Yvonne Elliman. Entiendo cómo suena Mike Oldfield solo por escuchar la voz de ella.
Sí. Y acá vuelve.
Repite el...
a la. Claro, al leitmotiv del primer tema de Ace of Wands.
Allí estamos en 2.36.
Una 1.26. Ah. Con la guitarra hace la misma melo.
Pero esto es el comienzo. Esto es
eso. Y acá empieza la.
Esto es igual al arranque
del tema. Al arranque del tema. Bueno, parece que Hackett había convencido a Genesis para que ensayaran este tema como parte de Foxtrot. Este tema iba a ser parte de Foxtrot. Pero Tony Banks le dijo que no. Es más, después parece que cuando escuchó el disco Tony Banks, me dice, ¿por qué no trajiste el Genesis?
Me está cachando, Tony.
Vamos, Tony.
Parece como la historia de In the Air Tonight.
Que, ah, sí. Que no.
Tony Banks sigue jurando que nunca se la hizo escuchar y Phil le dice, yo te hice escuchar y me dijiste que no.
Tony Banks era un flor de hijo de puta. Sí.
Bueno, a los 2.36 la flauta es la melodía de Ace of Wands.
A 2.35, sí.
Bueno, obviamente. No iba a ser.
Ahí viene.
Disco conceptual.
Ahora viene, les voy a mostrar el famoso tapping que hace.
Señor, sí, señor.
El que hace el señor.
Yo tengo los 4.45.
4.38.
Oh. Esos cambios que te mete, boludo.
Los saltos de púa son tremendos.
Está el tapping.
¿No está acelerado? ¿Nada?
No, está...
Si ustedes escuchan Eruption de Van Halen, sí, es muy parecido a esto.
Sí, sí, el método de tapping, el sonido, el arreglo.
Este arreglo. El arreglo.
Y pasa que estás haciendo esta.
Sí.
O sea, no tenés mucha más opción cuando estás haciendo tapping.
Son tres notas.
Claro. Y tenés que tocar sobre una escala y, o sea, podés mover la mano derecha. En realidad podés, pero no queda bien.
Acá cambia el tema. Bueno, buena.
A esta altura te olvidaste que había sido cantado en un momento el tema.
Sí, es verdad.
Es cierto que cantaron aquí.
Y las guitarras típicas de Javier.
Típicas. Muy bueno este pasaje. Sí.
Y ahora lo que viene esta parte es tan linda.
Me pone la piel de gallina.
Te están avisando cómo va a venir la melodía.
Con las campanitas.
La primera vez que lo escuché pensé que acá se terminaba, como que era el cierre.
Claro. Cerrado con la campanita.
Pero no.
No.
Se va a convertir en un increyendo progresivo.
Y no sé si vieron la versión que está en Spotify, que trae dos bonus tracks.
Sí.
El segundo bonus track es este tema, pero con seis minutos más
seis
de final.
Seis minutos más, sí.
Yo escuchaba esa, porque me encanta tanto este final que...
Piel de gallina, casi. Piel de gallina a morir.
Y en vivo es.
Sí. Pude verlo en vivo.
Creo que lo vi en alguna de las veces que lo vi este tema.
¿Los de Genetics tocan esto alguna vez?
Nunca los vi.
No hacen temas solistas.
De hecho, tocó Hackett con ellos y no tocaron ningún tema solista de él. Es un muy lindo final. Es un final esperado para este tipo de disco calmo, digamos. Tiene una primera parte que es bastante vertiginosa. O sea, quizás sean dos temas, el primero y el tercero.
Sí. El resto es un poco más
y el resto es más atmosférico. Este es, pero este final es...
¿Cómo lo va agregando capitas?
Tenso.
Es lento, pero tenso.
Y es muy tenso, sí. Y no, es la personalidad de Hackett. Por eso elegí este disco. Hackett tiene una discografía infinita. Pero me parece que este disco es el que muestra su personalidad. Era el personaje negro, oscuro de Genesis.
Todo con pedal de volumen, ¿viste?
Sí. Y el pedal Taurus también.
Le mete más y más.
Sí, 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 es una bola de ruido, de música.
De reverb. Y así nos estamos acercando, mis queridos amigos, al final de este disco. Vamos a hablar un poquito de la tapa del disco.
Es necesario.
Duendes de Parque Centenario.
Feria hippie del Bolsón.
Que dan miedo, después lo tenés en la casa.
Da miedo, da miedo.
¿Para qué lo compré?
Este disco hay que ponerlo boca abajo, porque yo creo que...
Yo juraría que esto lo viene en negocio en Carilóbal. Te juro.
Hay un anciano en dentro, dibujado también.
Sí, sí, sí. Eso, no sabemos qué es, porque es una mezcla de anciano con caquita, de el emoji de caquita.
Para mí se puede ser el ermitaño, ojo.
El ermita.
Pues la
caquita. Ahora el emoji de la caquita, sí.
A ver, el emoji de la caquita.
Sí. Está sentado sobre el mundo.
Ah, sí, caquita.
Es verdad. Es raro.
No, ese es el como vos decías, el papa. El papa negro, la carta
este es
del papa,
el
hierofonte.
El hierofonte.
Sí.
Bueno. Bueno, sí.
Él le quedaba poca guita y contrató a alguien para que haga la tapa.
La tapa del disco la hizo. Es una acuarela china de la artista brasileña Kim Poor.
Tristemente célebre.
Con quien luego Hackett se casaría y produjo muchas portadas.
Todas las tapas de Hackett.
Sí,
hizo.
Si uno ve, las portadas tienen más o menos ese estilo. Medio
feo.
Sí,
que muchas son fotos dibujadas encima.
Sí, te hace mal, ¿viste? Las ves y es como que
te pone intranquilo.
Sí. Estuvieron casados por 24 años hasta que un día se divorciaron y la mujer de Hackett se quedó con la mitad. Lo recagó mal.
¿Las mejores tapas del rock están a la altura de sus discos?
Qué buena pregunta.
No, definitivamente no.
No siempre. Debe haber algún ejemplo. ¿No?
Y tenemos
coincidente, donde uno dice gran tapa, gran disco, Revolver.
Revolver, Revolver. Abbey Road, una tapa icónica.
Dark Side of the Moon.
Yo creo que es icónica, no sé si es tan buena.
Abbey Road. Ah, bueno, claro, no, verdad. Es
porque más icónica. Revolver es una obra de arte, de un collage.
Sí. Pero vos, ojo, una foto.
Animals. Pues,
Animals. Sí. Icónica y un álbum importante.
Que no es prog para
el. Porque
prog.
Hay muchos discos importantes con tapas pésimas.
Sí.
Y hay muchas tapas geniales con discos pésimos.
Sí. Sobre bueno, todo la de Roger.
Como... Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito.
Pero pará.
Sí, sí.
Porque no hablaste nada de tarot.
No hablé nada de tarot, no, es verdad. No,
tampoco es la tapa nada de tarot.
¿Te querés darnos un dato, Tut?
No, pero digo, no, si vos no vas a decir nada, puedo decir yo.
Por favor, adelante.
Ustedes vieron que el hay mucho, o sea, a ver, el tipo estaba emocionado con el tarot, sí, bla. Sí. Pero hay como mucha data acerca del tarot en el disco, en los nombres de los temas y en la estructura. Y yo no sé, y esto es lo que te iba a preguntar, si vos tenías más data al respecto, porque hay algo que yo no sé, que, o sea, estaba leyendo un poquito ahora Wikipedia, yo antes no leí nada de esto, pero ahora mientras vos hablabas también leí un poquito. Pero esto es así, a ver, el disco tiene 8 temas, pero que en realidad son 7 porque hay uno que está en dos partes.
Que son los arcanos.
Los arcanos son como otra cosa en el mazo del tarot. O sea, eso, por el hierofante pertenece a alguno de los arcanos mayores. Como a, no sé bien tanto de eso. Y aparte depende de los mazos.
Hay
mazo
sí. En el mazo de Crowley hay más arcanos que los agregó él, por ejemplo. Sí.
Entonces es como depende qué toman, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso ya no sé. Pero, digamos, son 7 temas. Porque la tirada estándar, una de las tiradas más estándares de tarot son 7 cartas.
Ah, miramos.
Lo que yo no sé y lo que te iba a preguntar es si el orden en el que están puestos los temas tiene que ver, porque en el orden en que salen las cartas cuando haces la tirada tiene
desconozco,
que ver, por ejemplo,
no encontré ese
estuve
dato.
Investigando un poquito y pone los primeros 12 cartas andan del pasado, las últimas 2 del futuro y las 3 del medio como del presente,
no
y
de
las situaciones. Nada, y depende de si está invertido o no, pero bueno, ya depende. Como verán, la pseudociencia todo depende. Pero...
¿De qué depende?
Sí, depende de lo que se te cante y de lo que quieras escuchar. Pero, nada, como me parecía interesante, lo que sí estaba leyendo es que él los nombres de los temas los ponía en función de lo que le hacía sentir una carta que él había elegido y lo que quería transmitir con el tema. Pero todos los temas son cartas de tarot.
Cartas de tarot, todos. Sí, todos, exactamente.
Y bueno, me preguntaba eso, si el orden tenía que ver o no.
El orden no lo sé. Sí, sabía que cada tema correspondía a una carta de tarot.
Sí, y lo que me resulta raro es eso que te esté dividido en dos partes esto, porque es como cortar una carta a la mitad.
Bueno, puede ser.
Y meterlo en el
es libre de interpretación.
Pero bueno, nada.
La
de
sacerdotisa.
Eso.
Bueno, esa etapa de disco, así como la ven tan horrible, ganó el premio Cover of the Year en el año 76.
Estaban
y fue exhibido
todos
en Thumb Gallery en Londres durante el año 79.
El original.
El original.
Ahí hubo cometa, para mí.
Puede ser. ¿Qué pasó
Pongo.
Después?
¿Qué pasó después?
Este disco le trajo muchos problemas a Hacker. Sobre todo con.
Tony Banks.
No, pensé que ibas a hablar de qué hizo que se case con esta mina.
Porque no, además, porque Banks decía que tenía que dedicarle todo su potencial y se fue a la banda, Genesis.
Pero rebotaba todos los temas, el hijo.
Exactamente, bueno. Steve aceptó las condiciones de Tony Banks y no lanzó otro álbum hasta que dejó Genesis. Pero las composiciones que él hacía las seguía embochando, sobre todo por Tony Banks. Y la mayor contribución fue en el disco Wind and Wuthering, pero igual para él no fue suficiente. Wind and Wuthering es un disco muy hacketiano.
Loco, para mí es Red Banks ese disco.
Sí, pero tiene mucho de hacket, para mí. Igualmente, Steve finalmente sabía lo que podía hacer y sabía qué camino iba a tomar y finalmente se las tomó. Su carrera solista tuvo muchas etapas. Tuvo una etapa de rock progresivo, tuvo una etapa de blues, otra de hacer música clásica. Y en el medio trabajó con otros proyectos, como hizo supergrupos como GTR en el año 86 con Steve Howe. Y el disco más vendido fue Highly Strung en el año 82.
¿En serio? ¿Highly Strung es más vendido?
Donde se extrae el single Cell 151.
Vendió 15 copias.
Ah, boludo. Y ahí empieza a colaborar con antiguos miembros de Crimson. Y en el 82, no sé si se acuerdan que Peter Gabriel en esa época había hecho un concierto a beneficio del WOMAD y quebró, y les pidió a los amigos, a sus viejos amigos de Genesis, si podían hacer un recital para juntar guita.
Fue la junta del Genesis,
bueno, con ahí se volvió a juntar Steve Hackett, llegó tarde
para los últimos dos temas,
pero estuvo. En el año 96 lanza Genesis Revisit, donde hace unas versiones de temas donde él tuvo más participación.
Muchos de Tony.
En el año, muy buen disco, a mí me gustó mucho. En el año 2009 se junta con Chris Squire y Anthony Phillips y lanza Out of the Channel's Mouth, que es un disco bastante prog.
Muy buen disco.
En el año 2012 lanza Genesis Revisited, el segundo.
Mucho con más que el primero.
Más temas más hackettianos que el anterior. Está John Wetton invitado, Steve Rothery y Nick Carjo. Sí, exactamente.
Y canta.
Muy buena.
Sí. La versión buenísima.
Buenísima. Muy buena recepción de la crítica, lo que motiva una gira nueva mundial. Y también lanza A Life Within a Day con Chris Squire y hacen el proyecto Squacket, también con muy buena crítica.
Para mí es malísimo, aburridísimo ese disco.
Sí, a mí no me gusta. Yo dije, pero
Squire y Hackett debe ser tremendo.
Pero tuvo muy buenas críticas. Sí. El 17 de junio del 2015 fue un momento muy especial porque los pude ver en el Teatro Coliseo junto con Genetics. Fue muy emotivo tremendo verlo realmente y tocar temas que hasta... Él decía, me había olvidado de este tema, como Can Utility. Muy lindo. Y muchos guitarristas expresaron mucha admiración por Hackett, o lo siguen expresando. Entre ellos, Alef Lifeson de Rush, Ronnie Stoll de Flower Kings. Y Brian May mencionó muchas veces que Hackett fue una gran influencia, sobre todo al escuchar The Musical Box y The Return of the High and Howitt.
Dímelo, Brian.
De Nursery Crime. No voy a nombrar la discografía porque es inmensa.
Puedo nombrar uno que para mí es mi disco favorito, que es de 1999, se llama Dark Town.
Ah, no lo tengo ese. Bueno,
ese yo lo recomiendo fervorosamente, pues para mí es uno de los mejores discos de Hackett.
Bueno, muy bien, lo vamos a tomar entonces. Entonces, mis queridos amigos, este es el disco que he presentado en el día de la fecha. Mi tema preferido, estoy entre el primero y el tercero. Vamos a ir con el primero, que es Ace of Wands, que es un compendio... ¿Qué es el rock progresivo? Ace of Wands. Tenés un compendio instrumental... Sí.
Hasta Salto de Púa.
Hasta Salto de Púa,
Púa violento.
Y si tengo que recomendar algo, yo voy directamente, no sé, a los Genesis Revisited.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero porque Hackett, no tenés a Hackett ahí.
Sí, bueno, pero...
No, Hackett, Spectral Mornings es un buen disco.
No, pero si quieres escuchar otro...
Defector es muy bueno.
Spectral Mornings y Defector son dos discos seguidos... 79 y 80 y son muy buenos.
Son muy buenos, de muy buena calidad. Pero no son tan progresivos.
No, es verdad. Después fue perdiendo un poquito el...
Fue perdiendo. El rostro. Por eso es que si les gusta esto, me parece que tienen que ir a
escuchar Genesis.
Escuchen Genesis. Claro. Así que, mis queridos amigos, me gustaría conocer su opinión, por favor.
Bueno, yo me gusta bastante Hackett. Tengo muchísimos discos de él. En algún momento fui un poco más fan. Después se me fue un poquito el fanatismo. Pero la verdad lo admiro mucho.
Sí.
Este no es mi disco favorito ni ahí. De hecho, siempre tuve... Me gustan algunos temas y otros me aburren soberanamente. Pero tener que escucharlos medio a la fuerza para el programa hizo que ahora le tengo un poquito más de estima, aunque por momentos se me vuelve bastante
mustio.
No, es que no, se me hace aburrido. Demasiado tranquilo en algunos momentos.
Que tiene esa beta clásica, sí. que es mucha melodía... casi medieval por momentos.
Y aparte sí. Que le dio mucho espacio al hermano y bueno, y ahí no puedes hacer mucho quilombo si estás sonando una flauta porque se te pierde.
Exacto.
Así tengan en cuenta, perdón, que esto también son ideas que él fue juntando durante las giras.
Estaba leyendo que en este disco también hay material de su época pre-Génesis.
Sí, exactamente.
Que él tiene cosas de antes.
Sobre todo las partes de tipo casi conservatorio, sí. que era lo primero.
Que básicamente, si vos analizás lo que era el Génesis, no era que hacían un tema. Si un tema estaba firmado por dos o tres, no era que los tres juntos lo hacían. Uno hacía un pedazo, otro hacía otro. Los temas donde Hackett figura como coautor, cuando Génesis dejó de firmar todos juntos. Que fue Trick of a Tail y Win and Buttering. En los temas que está Hackett hizo un pedazo de ese tema, no hizo el tema.
Exactamente.
Y muchas veces se renota cuál es la parte de Hackett.
Claro.
Como en Eleventh Earl of Mar,
sí.
Que es cuando el tema se pone tranquilo y queda la guitarra acústica, esa es la parte de Hackett.
Esa es la parte de Hackett, exactamente.
Y esto, hay muchas ideas acá que vos decís, esto hubiese quedado buenísimo, sacar este pedacito y meterlo en un tema de Genesis.
Tal cual. Pero bueno, es que por eso se lo considera como un disco genesiano
Es que son todos wannabes. Génesis wannabes. Claro.
¿Y tu tema preferido?
Shadow of the Hierophant.
Muy bien.
Y sobre todo la versión con el final extendido, que dura como 16 minutos.
De verdad, es larga.
No puedo creer que lo bombi está apañando un tema de 16 minutos.
He escuchado cosas más largas.
Y encima repetitivas. Sí, por eso.
Por eso, claro, porque siempre lo mismo. Es repop.
Tut. Estás con los pelos volados.
Sí.
Este disco, bueno, decía cuando arrancó que
al fin,
volvió algo de rock progresivo, que bueno, pero se me planchó después de la mitad, se me plancha el disco. Eso es lo que decía el Bombi, como que empezó muy arriba y después digo y no hay más.
Y no hay más.
Por ahí al final, pero que es un creyendo, que también que está muy bueno. Pero
no es la polenta del principio.
No, y yo como que por ahí me esperaba algo más así. Además, Yesdaurdefco.
Ya va a venir.
Pero me pareció que estaba bien. No sé. No, eso, hay mucha. La mitad del disco me parece un embole, pero no malo. Simplemente me aburre.
Claro. Pues muy tranquilo.
Muy tranca.
Sí.
Pero me parece que está muy
bien.
Tiene
sentido.
Me parece que está muy bien.
Tiene sentido.
Fue una grata sorpresa.
Muy bien.
Mi tema favorito. Evidentemente se
Down, obvio.
Muy bueno. Muy sabatesco.
Muy, es verdad.
Muy King Crimsoniano.
Sí, sí.
Seba, me interesa.
Me siento el profesor Candial. micrófono así. No se ríen los viejos.
No agarré
humor
la
referencia. Para viejo, no.
Se
no,
ríe
no,
un 20% de la.
Se rió Mirta, esos dos, yo y. No sé. Y Enrique Pinti.
Y tú te estás con un signo de pregunta.
Me encantaría. Estás como si una pregunta. Información que no ayuda en nada. Este tema es el que más me ha gustado. Sí. Este que está sonando.
Bien.
Esto es lo que me gustó, el momento crimsoniano. Me entiendo que fue como una vendetta a Tony Banks, porque es como hacer un disco de Tony Banks sin Tony Banks. O sea, como vamos a hacer todo lo. Y raro. Pero te banco. La verdad que, bueno, en esta época donde todo tiene que ser no complejo, que venga la complejidad y. Háganse de abajo, escuchar el disco y sufrir todos juntos, nada más.
Es el All Things Must Pass.
All Things Must Pass, Hacker. Exactamente. Claro. Santi, ¿querés agregar algo?
No, en este caso, mira.
Mientras suena la púa.
Espera que lo despierto primero, Santi.
No, todo bien, estoy.
Estás borracho.
Más o menos. ¿Quién no? No, hoy coincido en este momento con el Tut. Tal cual, como pasó en el programa anterior, que coincidí con vos en el disco de metal, ahora coincido con Tut en el disco prog. El tema 3 es, pero yo dije, wow, no lo conocía, y me impactó a full todo, hasta cuando cambia. Y bueno, el final, como dice Bombi también, pero sí, el viajecito es de repente un poquito pesado y oscurito. Y como,
mucha piedra debe en el medio, ¿no?
Eso, sí, demasiado.
Muchos cardos.
Era de Ricky al final.
Es como que es una película que el trailer está buenísimo y la película es una
película. Tal cual. Pero es un buen hallazgo, va. Yo me siento como,
está bueno.
Como con ganas de escucharlo en 3 meses más. No, en algún momento yo ahora va a estar en mis bateas.
Está bien, muy bien. Gracias, Santi, no hables más. Bueno.
Muchas gracias.
Bueno, mis queridos amigos, mientras suena el melotrón de fondo, nos vamos despidiendo. Me gustaría, Tut, que nos cuentes un poquito de. No pasa nada, nada grave.
¿De qué?
Tenemos un Patreon.
Tenemos un aguante. Básicamente, los que nos quieran dar una mano y les gusta lo que hacemos y sienten que está bueno y le suma algo a sus vidas y nos quieren dar una mano para seguir haciéndolo y motivarnos y apoyarnos y hacernos sentir bien y tratar de arreglar el fader en algún momento.
No, jamás.
¿Va a haber contenidos exclusivos si participamos del Patreon? ¿Pasa
sí,
algo?
Pasa algo.
¿Se puede contar?
Se puede contar. Lo que hacemos es, les vamos a mandar un mail con un montón de data extra que vamos juntando, videos, cosas que nos fuimos encontrando durante nuestra investigación. Para que puedan bajarlos y verlos. Estamos trabajando, y uno de los motivos por los cuales todavía no les llegó a quienes ya aportaron es que estuve tratando de trabajar en una página para que se pueda ver,
sí,
sin tener que bajarlo, pero por el momento
transmito
no.
Una pregunta a los fanáticos, como fanático. ¿Van a hacer en algún momento esto en vivo, en algún lugar? ¿Va a haber una juntada?
Me encantaría, es difícil.
Me encantaría.
Necesitamos un lugar...
No, bueno.
Bueno, ya lo vamos a
ver. Pueden hablar con Paco, pero digo, no sé.
Sí, sí, sí. Se puede.
Eso, podemos soñar con eso.
Yo creo, sí. Soñar
con la experiencia que viví, la gente que los ve y sigue todo, que lo viva también.
Sí, sí, sí. Es algo que nos encantaría. Proyecto 2020.
Bien, perfecto.
Sí, señor.
¿Tú tenés los auriculares puestos?
¿Eh? Sí, están escondidos. No los
veo. Muy camuflados en la cabellera.
Medio Princess Leia.
Claro, en Spaceballs.
Princess Vespa.
Claro, Princess Vespa. Bueno, eso y nada, nos pueden dar una manito y ahí se meten en, en patreon.com/metalprogpop si sos de afuera de la Argentina. Y si sos de Argentina, en aguante.metalprogpop.com. Y ahí van a ver la explicación de cómo es el asunto. Muy fácil. Excelente. Son dos botoncitos y nos hacen felices.
Y ahí nos hacen felices a todos. Mis queridos amigos, nos estamos despidiendo de este disco de rock progresivo. Me voy a nombrar. Mi nombre es Ángel Apián y soy fanático de rock progresivo. A nombrar.
No queda nada.
Tut.
Mi nombre es Ángel Apián. Mi nombre es Guido Vilarinho, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta muy prontito!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.